Noticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes, soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
El deterioro del sistema de salud cubano ya no puede ocultarse con las estadísticas triunfalistas que vimos durante años con Fidel y Raúl Castro, ni siquiera con discursos sobre las supuestas conquistas de la revolución. El propio Miguel Díaz-Canel, el administrador de la isla de la familia Castro, reconoció que 67.000 bebés menores de un año no tienen actualizado el esquema de vacunación. También dijo que 100.000 pacientes esperan por una cirugía, entre ellos 12.000 niños, que 34.000 embarazadas no reciben las ecografías necesarias, que miles de pacientes con cáncer carecen de tratamientos de primera línea. Estamos hablando de un país que supuestamente tenía todo esto cubierto. Bueno, ya no. A esto se suma que apenas está disponible el 30% del cuadro básico de medicamentos, solo el 22% de las ambulancias funcionan más o menos bien y los apagones amenazan a los hospitales. Hace poco vimos al hospital de Santa Clara, a los hospitales de Santa Clara completamente a oscuras, aunque después, cuando la propia prensa oficial publicó esto, salieron a desdecirse: no, ya está todo bien, ya está la electricidad. El dato más doloroso es la mortalidad infantil. Cuba pasó de registrar entre 4 y 5 fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos a una tasa superior de 9.8. ¿Qué enfermedades pueden reaparecer? ¿Qué enfrenta el pueblo cubano en medio de todo esto? Vamos a hablar con dos expertos, con dos amigos, además, el doctor Alfredo Melgar y el periodista José Luis Tan Estrada. Doctor Alfredo Melgar, bienvenido.
Buenas, ¿qué tal, Mario? Muchas gracias. Y al periodista Tan Estrada. Y gracias por hablar de todos estos temas que estás mencionando. Unos se relacionan con otro. O sea, sí, creo que es muy importante este podcast, esta grabación que vamos a hacer, porque vamos a relacionar varios temas de algo que el sistema, el régimen cubano ha vendido al mundo como su principal arma, que es la salud cubana.
Y la salud cubana es un completo desastre. José Luis Tan Estrada, un placer que estés con nosotros aquí en Martí. Siempre te seguía desde Cuba. Ahora que estás en el exilio, pues me mantengo informado en tu página de todo lo que ocurre en Camagüey. Así que bienvenido y es un gran honor que estés con nosotros.
Gracias, Mario. Siempre es un placer de verdad compartir contigo. Gracias por la invitación. Gracias también, un placer compartir con el doctor. Gracias a Martí Noticias y un saludo para todos los que nos escuchan. Como siempre digo, es un lugar de La Mancha de Ciudad de México.
¿Qué significa que Díaz-Canel reconozca, bueno, este nivel de deterioro, este nivel de colapso de la salud pública? José Luis, vamos a empezar contigo. Políticamente, ¿esta es la última de las, digamos, de las banderas del castrismo en caer?
Sí, totalmente. Uno de los que ellos llamaron durante más de 60 años como los principales pilares de la mal llamada revolución, con el paso del tiempo han tenido que admitir que está deteriorada completamente. ¿Por qué? Porque hay algo que el cubano tiene que ha convertido en arma, que ha sido el teléfono. Y gracias a eso hemos podido dar y hemos podido conocer la verdadera cara de esos pilares de la revolución que ellos llamaron principalmente la salud pública. Una salud pública totalmente desbaratada, totalmente deteriorada, que no tiene ahora en este momento un chance ni una luz al final del túnel, como decimos en buen cubano, para mejorar o para brindar las condiciones necesarias, las atenciones primarias de salud principalmente. Si se están robando los paneles solares en los policlínicos, no tienen cómo sustentar hospitales pediátricos, la mala alimentación que hay incluso en las salas de terapia, no le quedó otro remedio que el dictador Díaz-Canel reconocer, que claro, siempre con el mismo discurso del bloqueo, la culpa del bloqueo, pero yo siempre hago la misma pregunta cada vez que hablo de estos temas. Y es donde están los millones y millones de dólares que ellos se han cogido o se han robado a costa de las misiones médicas esclavas. No estamos hablando de 5 años, estamos hablando de hace más de 10 años. Ni tan siquiera una sala respiratoria de un hospital pediátrico está en buenas condiciones, ni pintada tan siquiera. Está el cemento, un niño con problemas respiratorios. Y uno dice, bueno, ¿dónde está ese dinero? Además, ¿dónde están las donaciones, los millones de dólares donados por la ONU, por Rusia, por la Unión Europea, por Canadá y diversos programas de esto de organizaciones de derechos humanos para la salud pública? Y al final uno dice, bueno, está un deterioro que no es de enero para acá, no es de 5 años para acá, un deterioro constante, progresivo en el tiempo hasta este grado que las personas se mueren en su casa sin preferir ir a un hospital.
Doctor Alfredo Melgar, esta crisis que el propio régimen reconoce va a tener consecuencias no solamente ahora, sino hacia el futuro.
Sí, va a tener consecuencias muy graves, Pentón. La principal consecuencia es la siguiente: si un país aumenta la mortalidad infantil, es decir, que más niños mueren, mortalidad infantil es por cada 1.000 nacidos vivos, ¿cuántos mueren? Aumenta la mortalidad infantil. El número de abortos, y aquí está el periodista Tan también, que tiene cifras sobre eso, es terriblemente alto en Cuba. El número de abortos en niñas, en adolescentes, porque lo usan como un método, no hay ningún tipo de trabajo en los radios, en la televisión, un trabajo contra el aborto. Es extremadamente alto. Más las personas que están muriendo jóvenes de enfermedades, cirrosis hepática, cáncer, problemas respiratorios, todo eso va en contra de la juventud, del futuro de un país, sin contar el número tan alto de jóvenes que han abandonado la isla. Porque eso es muy importante. La juventud, como no tiene esperanza, como no tiene nada, como decía Tan, si no tiene asistencia médica, si no tiene una buena carrera que pueda ejercer después, se va del país. Todo eso va a afectar terriblemente el futuro de Cuba si no hay un cambio urgente, porque entonces una población mayor que no está produciendo para el Social Security, para la seguridad social, porque no hay una fuerza joven. Entonces eso va a traer unas consecuencias terribles, Pentón, para el futuro de Cuba.
Tanto hablabas del dinero que se robaron de las misiones. Según Cuba Siglo XXI, estamos hablando de 70 mil millones de dólares que el régimen cubano se embolsilló del dinero que les robó a los médicos, no solo a los médicos, también a los enfermeros, técnicos de salud, incluso músicos, incluso trabajadores de los cruceros que Cuba. Fíjense el nivel de esclavitud que tiene el régimen cubano. Cuba exporta trabajadores para los cruceros. Hay cubanos que te atienden en un crucero, el salario ese lo cobra el régimen cubano y a ese cubano que está ahí le pagan una miseria. ¿Por qué crees que en este momento Díaz-Canel está reconociendo la crisis y está dando estas cifras?
Primero, porque no le queda otro remedio que, como decimos en buen cubano, tiene la soga al cuello, ¿no? Dadas las presiones ejercidas por el Departamento de Estado y la administración Trump, donde muchos países de estos que durante muchos, muchos años mantuvieron una relación médica con Cuba, mantuvieron las misiones estas esclavas médicas, se dieron cuenta y gracias también a la presión de Marcos Rubio, con prueba, el trabajo de la prensa independiente, los reportes y igual el testimonio de muchos médicos que han desertado, se dieron cuenta que era una explotación, que era una mano de obra esclava, donde más del 90% del salario iba para los bolsillos del régimen. Sin embargo, los médicos, por ejemplo, que llegaban a Venezuela, los que llegaban a Guyana, les retiraban hasta el pasaporte de sus manos para que no tuviera otra posibilidad ni de hablar ni de quejarse, tan siquiera. No le queda otro remedio que reconocer porque sabe que su bolsillo no lo va a dejar para sustentar y para mantener un sistema de salud que está totalmente abaratado, que no hay ni tan siquiera una jeringuilla, un cuerpo guardia para inyectar, y entonces no le queda otro remedio que recurrir a ese discurso que han tenido durante más de 60 años, de hacerse pasar la víctima, de decir estamos ahogados, no tenemos economía, el bloqueo de Trump, y entonces abrirse al mundo, como siempre han hecho, que han vivido durante más de 60 años a costa de las donaciones, a costa de las ayudas de las personas sin ellos ni tan siquiera producir nada y el colapso es eminente. El reporte de muertes de personas todos los días en los hospitales, de niños incluso, yo hace un mes reportaba que más de 36 bebés han fallecido de enero y el doctor puede asegurar que es una cifra muy alarmante, de enero hasta el mes de mayo 36 bebés fallecidos principalmente por negligencia médica en un hospital materno. Es una cifra muy alarmante
Es alarmante, es
por las
alarmante también.
condiciones higiénicas, por la falta de recursos. El doctor puede hablar más sobre esto, pero eso es
Es
claro.
claro, mira, cada vez que muere un niño o una mujer embarazada, una madre, eso es un fracaso terrible del sistema de salud. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, si a un obstetra o a un médico se le muere un niño al nacer o una embarazada, eso ahí viene una investigación. Todas las agencias federales vienen a investigar por qué murió, qué pasó. ¿Fue una negligencia? ¿Fue abandono? ¿O era porque fue un embarazo extremadamente de alto riesgo y murió? Entonces, sí hay una pérdida total. Y lo otro que decía Penton Tan es muy importante. Si a los médicos cubanos nos han usado en todas las misiones que han querido, en África, en América, en México, en Italia, en Brasil. Y se han jugado la vida en esas misiones, porque hay médicos muertos en África, perseguidos en Venezuela y
Acabo de
también en
morir uno
Brasil.
en México.
¿Dónde está todo ese dinero que no se ha invertido en el sistema de salud cubano? Entonces, ese es el fracaso de todo lo que dijiste al principio, la mortalidad infantil, el problema materno, el cáncer, las listas de esperas de los pacientes por cirugía. Lo que está diciendo el periodista Tan de los hospitales. ¿De quién es la culpa de ese fracaso? ¿Del famoso embargo y bloqueo? ¿O de la ineficiencia y el robo de recursos que deben ser destinados al sistema de salud cubano?
Bueno, es que hemos visto que los hospitales han ido deteriorándose con el paso de los años, pero a la misma vez que vemos un deterioro sistemático de hospitales, policlínicos, etcétera, repletos de chinches, de cuánto hay. Las imágenes son y están ahí en las redes, están todas. Mientras vemos esto, vemos que siguen construyendo el hotel este de la Torre K, el Packard, el otro, si todo eso lo han construido los militares. ¿Con qué dinero? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Por qué parte? No, no digo todo, pongo una parte del dinero que utilizaron de las misiones, que ganaron en las misiones robándoselo a los médicos. ¿No lo invirtieron en salud? ¿No lo invirtieron en las termoeléctricas? No. El dinero ese, nadie sabe dónde está. Bueno, sí se sabe dónde está. Está en Gaesa. Tan, tú todo el tiempo estás comunicándote con la gente dentro de Cuba. ¿Qué te dice la gente de Camagüey? ¿Qué te dice la gente del centro del país?
No, la gente realmente está sobreviviendo, Mario, hermano. La gente ya no vive, sino que sobrevive pensando en el día de mañana qué van a comer. Y lo otro es esperando qué va a pasar con el futuro de Cuba, ¿no? La gente quiere un cambio, la gente quiere una mejoría, la gente quiere dormir aunque sea con 8 horas de luz o dormir su noche tranquila, sin apagón, disfrutar, donde dormir con luz no sea una necesidad, sino sea algo realmente importante. Y lo otro es, porque todo se relaciona, fíjate, porque si hay una mala alimentación, hay falta de sueños, hay basura, el agua viene contaminada, todo va producto y todo para en la mala salud física del cubano. Te enfermas por diarrea, te enfermas por dengue, te enfermas por no sé cuántos virus que hay en Cuba que ni ellos mismos saben, te enfermas por un brote de hepatitis C que ahora mismo hay en Cuba, que ellos ni tienen reactivo para hacerlo, y cuando vas al hospital te enfrentas a otras complicaciones, que todo está dado por lo que decía el doctor y por lo que tú decías al principio, ¿no? Por la misma irresponsabilidad de un sistema que para nada le importa. ¿Cómo es posible que usted vaya a un salón de terapia? De una terapia y requiera de un simple suero y no lo haya, y el mismo médico te dice: Mira, sale al hospital y cómpralo. Y ese suero es del mismo hospital. Para que veas hasta qué grado llega la corrupción, la irresponsabilidad y esta negligencia del sistema de salud pública. El cubano camina, el cubano, que yo digo que a mí me dicen los amigos míos: Oye, caminamos como zombies porque no sabemos para dónde coger, para dónde agarrar, qué comer, que comprar. Cada día la situación está peor, el sistema eléctrico, ya las personas han adoptado hasta incluso personas afuera a comprar paneles solares, pero cuando instalas tu panel solar viene alguien y te lo roba,
Y
porque tampoco el régimen te da la seguridad, exactamente.
hay lugares, por ejemplo, en la parte del campo, ¿no? Que hay gente muy pobre, hay gente muy humilde ahí que no va a poder comprar un panel solar. Entonces, imagínate, eso es una situación terrible para esas personas. Y por más que quieran, no hay manera. O sea, ¿cómo una persona digamos, de cualquiera de los pueblos ahí de Camagüey, ¿cómo pueden comprarse un panel solar que vale miles de dólares aquí en los Estados Unidos? Y eso era, vamos, es lo mínimo que le tocaba al Estado garantizar, porque además ni siquiera es regalado. Si yo te estoy pagando por la electricidad. No, ni siquiera eso. Es un completo desastre. Y bueno, la salud pública no escapa a ese desastre. José Luis Tan Estrada, muchísimas gracias. Gracias también al doctor Alfredo Melgar. Por supuesto, aquí en Cuba al Día, en Martín Noticias, vamos a seguir muy pendientes de este y de otros temas también relacionados con Cuba. Gracias, mil.
Estás escuchando Cuba al Día con Mario Pentón.
Bueno, pues muy buenas tardes. Estamos con un grupo de médicos cubanos y la periodista Madelivia Hidalgo, quien trabaja para la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Ellos nos quieren presentar un mapa interactivo de las misiones médicas del régimen cubano, de cómo la dictadura cubana, pues ha, ya saben, explotado y utilizado la mano de obra esclava de médicos cubanos para apropiarse de más de 70 mil millones de dólares, calculan algunos, dinero que por cierto no se ha visto reflejado en una mejora ni de la salud pública en Cuba, ni tampoco de las condiciones de vida en la isla. Madelivia, gracias por estar con nosotros, bienvenida.
Muchas gracias a ti y gracias a los hermanos que están con nosotros, los doctores y por supuesto a todos los que nos escuchan.
Bueno, pues Madelivia, si nos quieres presentar un poco de qué va este proyecto, qué hicieron, cómo lo hicieron, adelante.
Sí, es un mapa interactivo que ha sido la creación de muchos doctores que están tanto dentro de Cuba, que es el Colegio Médico Independiente dentro de la isla, que tiene 120 doctores a lo largo y ancho de la misma, pero también tenemos la colaboración de doctores que están en Brasil, en México, en Colombia, en África, muchos de los doctores que han desertado, que ellos se están preguntando, bueno, ¿por qué no seguimos dándole la visibilidad que nosotros nos merecemos? Porque nos sacaron de Cuba con una idea, la cual nosotros teníamos que era errónea, y aún siguen saliendo misiones médicas. Y esa es la pregunta. Entonces, ha sido una colaboración de muchos, podremos mencionar el programa Cuba, que se encuentra en Bogotá, que también ha colaborado muchísimo con nosotros, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que ha sido la que ha recopilado toda la información de todos los doctores que están por el mundo, porque ahí cuando vas tocando el mapa, una vez que lo abras, porque está en el Observatorio
Okay.
de la Salud, que también forma parte de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, ahí entonces tú vas a encontrar todas las violaciones de los derechos humanos que han tenido los doctores, las cuales ese mapa se va a ir enriqueciendo cada vez que venga tanto una denuncia como cualquier, lo mismo que el logro, porque hemos visto doctores que han tenido logros, que han llegado en otros países y han logrado tener su propia clínica. Los doctores te pudieran ir explicando también que sus inquietudes, lo que ellos quieren.
Es Linda, por favor, comencemos contigo desde Bogotá, Colombia.
Un saludo y gracias por el espacio, Mario, por darnos la oportunidad de hablar del tema. A ver, en este mapa, en varias ocasiones hemos podido ver de que hay gráficas por año, es decir, todas las atrocidades que se han cometido en dichas misiones médicas. Porque como decía nuestra amiga, colega Madelivia, no solamente han sido misiones en Venezuela, ¿no? Han sido México, Trinidad y Tobago, Qatar. Claro, eso eran para los grandes rangos, ¿no? De jefaturas de Cuba. Pero bueno, existieron y existen todavía esas misiones. ¿Qué queremos? No queremos que quiten las misiones, no, para nada. Lo que queremos es que se respeten nuestros derechos, que se respete nuestro salario, que nos paguen lo que merecemos, lo que nos ganamos con tanto sacrificio y peligro, ¿no? Para nuestras vidas. Entonces, no queremos que.
Sí, no, para puntualizar, lo que están pidiendo ustedes como médicos cubanos es que, ok, si ustedes tienen estos acuerdos con el régimen cubano y al final de cuentas ustedes van a pagar una cantidad exorbitante de dinero por tener médicos extranjeros, felicidades, pero páguennos directamente a nosotros, no se lo den al régimen cubano, déselo directamente al médico.
Es correcto.
Correcto.
Sí, adelante, por favor, el doctor Giovanni, si quiere agregar algo.
Darle también muchas gracias por la oportunidad. Era necesario, la verdad, estos encuentros, cada vez que sea necesario, hacerlos de retirada manera para que llegue a todo el mundo y el mundo sepa la verdad de lo que estamos, de lo que vivimos y de los que aún viven, los que se encuentran bajo las misiones médicas. Quería resaltar la importancia de este mapa. Porque ya no es una información dispersa, sino que nos permite analizar dónde están presentes, cómo se distribuyen y qué patrones aparecen. En el mapa se evidencia, se especifica algunos donde ahí han tenido retención salarial, otros donde las condiciones que, en las que viven. Más sin embargo, todas tienen algo en común, todas. Todas, 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 todas tratan al médico de forma denigrante, lo tratan como obra barata, por así decirlo, y entonces esto nos permite que llegue también a más personas en el mundo, que todo el mundo conozca la verdadera realidad. Creo que eso es una de las importancias fundamentales de este desarrollo que hicieron en la fundación.
Ok, doctor, por favor, si quiere agregar algo también, doctor Alfredo.
Bueno, gracias por la oportunidad, Mario. Sí, como bien decía el doctor, y siempre hemos visto por el mapa que nos hemos regido ahí, como este régimen realmente ha denigrado a los médicos cubanos de una forma, ¿cómo te puedo explicar? A ver, ellos coaccionan mucho al médico, inclusive nos hacen cometer infracciones. Por ejemplo, inventar en cuanto a hojas de cargo, cifras que no son las reales, dar medicamentos que se han vencido a la población. Hay un horario que ellos te ponen estricto, que después de las 6 de la tarde uno no debe salir de la casa, de la vivienda, porque si te agarran fuera, te pueden sancionar, ¿no? Y una forma de meterle miedo al médico es que le quitan el salario o lo deportan otra vez para Cuba, inclusive con los familiares. Bien, entonces es de algo, ¿cómo te puedo decir? Eso no solo pasa en la misión de Venezuela, eso pasa en todas las misiones, como bien decía el doctor.
¿Por qué denigrante? Porque realmente todas las cosas que nos obligan a hacer, o sea, todos los profesionales de la salud, tanto de Cuba como del mundo, estamos regidos por el principio de salvar vidas.
Correcto.
Y entonces nosotros allí nos obligan a mentir, a violar esos mismos principios. ¿Bajo qué? Bajo el engaño, bajo la falsificación de documentos, bajo el ni siquiera poder atender de forma digna a las personas que fuimos a atender y nos obligan a decir mentiras ante el mundo, a hacer publicaciones, a crear toda una falacia, toda una pantalla en favor del régimen, ¿no? Porque todo se convierte en política. Y lo que realmente nos prima a nosotros como profesionales, eso ni siquiera se toma en cuenta. Nada.
En favor del negocio, porque en el fondo todo esto es un gran negocio que le da muchísimo dinero al régimen cubano y lo que ustedes comentaban, ¿no? Eso está documentado como en Venezuela, por ejemplo, bajo Chávez y después bajo Nicolás Maduro, inventaban las historias, es decir, el régimen cubano obligaba a los médicos a inventarse historias clínicas, a inventarse visitas a las casas, a inventarse de que daban determinados medicamentos para que el régimen venezolano se lo comprara al régimen cubano, porque todo, en el fondo, todo es un gran negocio que le da mucho dinero a la comercializadora de servicios médicos, que gracias a Dios ya está sancionada bajo esta administración del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio. Ahora, hay un tema que a mí me llama mucho la atención, yo creo que es muy importante tocarlo sin que nos cansemos de hablar de esto, y es qué pasa con estos médicos cuando huyen. Por ejemplo, ustedes ahora mismo están en Colombia, ¿qué pasa con ese médico cuando escapa? No hay una manera de ayudar a ese médico que está escapando de una misión de esclavitud. Entonces, no hay programas como tal que acojan a los médicos cubanos. Estoy en lo cierto, es Linda.
Sí, Mario, muy cierto. En este caso, nosotros, mucho, una comunidad muy grande de cubanos que nos encontramos en muchas partes, ¿no? De Colombia, no tenemos un programa, no tenemos ayuda ninguna, ¿sí? Acá estamos con un documento que se llama CS2, un salvoconducto. Es un documento que te sirve solamente por 6 meses. Entonces, pequeñas empresas que puedan contratarte con ese documento no quieren hacerte un contrato porque no le es factible renovar cada 6 meses un contrato de trabajo. Entonces, no nos dan empleo por eso. Entonces, es complicado.
Doctor, por favor, si nos puede agregar algo más, Giovanni.
Pues, sí, a ver, realmente, bueno, ya tenemos una trayectoria acá de hace 4 años que estamos en la ciudad, en Colombia. Mi anécdota es que nos dan ese salvoconducto, nos mantienen cierta cantidad de tiempo bajo ese programa del salvoconducto y existen problemas, cosas adyacentes que nos puedan suceder y nos niegan la cita o el proceso para seguir con él por cualquier situación. O sea, te envían una cita virtual X por algún medio que tú le hayas brindado, pero si tú faltas a esa cita, te dan un periodo de 30 días para una supuesta reactivación del caso, pero que no fluye. Yo hace 2 años, año y medio ya, me dieron la cita, había sido víctima del robo de mi celular, y eso fue otra también de las experiencias que a veces uno no quiere ni siquiera contar, por las que pasamos acá. Y entonces estoy en un proceso porque emití una alerta por la alerta de la aplicación, y ahí fue donde me asignaron un abogado que obviamente es de oficio, es abogado del gobierno, pues obviamente, y los procesos se vuelven tan burocráticos, lentos, y al final nunca te dan una respuesta. Las veces que presenté la impugnación de la, ahora no tengo, no recuerdo, del derecho de petición para que me reactivaran el caso, todas han sido denegadas, porque simplemente no tenemos nada que nos represente ni que nos proteja. O sea, no nos dan ni siquiera la visibilidad que merecemos. Si no es por mediante de ustedes, Magdalivia, Maite, también, que nos han dado la visibilidad que realmente necesitábamos acá en Colombia. Fuera de eso, nada. Nadie se hace cargo de nada, nadie nos da una respuesta concreta, nadie nos da ni siquiera una solución o una esperanza de que exista alguna situación. Y muchos lo que hacen es empiezan a seguir emigrando hacia otros países, porque al no ver esa solución, al no ver ese apoyo, pues siguen repitiendo el patrón migratorio y pues nada, seguimos estancados.
Muchas gracias a todos y nos mantenemos en contacto. Ojalá que pronto haya una solución para todos ustedes.
Muchas gracias, Mario. Gracias, Mandelivia.
Gracias, Mel. Un abrazo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.